Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días, salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Como cada día, compartiendo un espacio de cultura y conocimiento que esperamos les interese. Les presentaremos algunos de los acontecimientos que han ocurrido tal día como hoy a lo largo de la historia, así como la programación de hoy martes 12 de octubre de 2021. Tal día como hoy, el 12 de octubre de 1492, tras una larga travesía y sin ser conscientes de lo que estaba sucediendo, Cristóbal Colón y su tripulación llegaron a la isla de Guaraní, en el archipiélago de las Bahamas. Su objetivo, al menos así se lo vendió a los reyes católicos, era llegar a las Indias por la ruta del oeste, pero lo que realmente ocurrió fue que dieron a conocer un nuevo continente al resto de Europa. En 1681, en Londres, una mujer es azotada en público por el delito de involucrarse en la política. En 1960, en la sede de la ONU, Nueva York, en el marco de la Guerra Fría, Nikita Khrushchev pone un pie sobre su escritorio para protestar por una declaración del representante de Filipinas por la política imperialista de la URSS en Europa Oriental. En 1966 estalla la crisis de Anacoco entre Guyana y Venezuela sobre la soberanía de la parte oriental de la isla de Anacoco, isla fluvial de 28 kilómetros cuadrados en el río Cuyuní, parte del límite del área en disputa entre ambos países por la Guayana Esequiba, disputa que actualmente sigue vigente. En 1968 se independizan las hasta entonces provincias españolas de Fernando Po y Río Muni, que pasan a ser la República de Guinea Ecuatorial. En 1975, en la República Árabe Saharaui Democrática, se celebra hoy el Día de la Unidad Nacional. En 1984, Margaret Thatcher sobrevive a una bomba del grupo Ibra que destruyó su baño 2 minutos después de que ella lo utilizó. En 1999 se calcula que en esta fecha nace el habitante 6.000 millones de la Tierra. En 2001 declaran el 12 de octubre como Día Internacional para la Reducción de Desastres Naturales. En 2006, en Francia se dicta una ley que convierte en delito la negación del genocidio armenio. Y la programación de hoy estará conformada por Aireando la Prensa. Domingo Méndez Rodríguez comenta una selección de las noticias de la prensa canaria sin destacar las de otros ámbitos. Apuntes de nuestra historia. El profesor e historiador Luis Pérez Aguado aborda hoy el intento del corsario Francis Drake, allá por 1585, de invadir algunas de las Islas Canarias para saquearlas, en lo que fracasó gracias a la pericia de sus habitantes. Medio ambiente. José Manuel Caballero Fernández, graduado en Ciencias Ambientales, especializado en Biología de la Conservación, divulga el trabajo realizado por Alfonso Balmori de la Puente, Teresa Calderón, Iván de la Calle y Alfonso Balmori, biólogos de la Universidad de Salamanca, especializados en la conservación de la biodiversidad ibérica, titulado El alcaudón real como depredador de reptiles en las Islas Canarias, Europa laica. María Sun Villaverde Zamora reflexiona sobre la caza de brujas que contra las mujeres se está produciendo por parte de los representantes del patriarcado. Eventos especiales. Rafael Hernández Reyes es uno de los firmantes como representante de los agricultores del manifiesto Sí al Salto de Chira Soria. Reproducimos su intervención en el acto de presentación del mismo. Opinión. Emilio Díaz Miranda, canario que vive en Alemania desde comienzo de los años 80, profesor y columnista habitual, aporta algunas de las claves de las recientes elecciones alemanas, que ha dejado un mapa que tiene muchas lecturas. Disfruten de la programación y tengan un gran día.
Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Aireando la Prensa, una sección de QPH Radio a cargo de Domingo Méndez.
Buenos días. Hoy en nuestra sección Aireando la Prensa destacamos las siguientes cuestiones. En primer lugar, la continuidad y las consecuencias de la actividad volcánica en la isla de La Palma. En segundo lugar, las críticas y los comentarios en torno al proyecto de, aún no presentado públicamente, en torno al proyecto de ley de vivienda. Y en tercer lugar, lo que se refiere a los servicios sociales y las críticas a la situación de los servicios de la Consejería de Derechos Sociales, de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias. Con respecto a la primera cuestión, la actividad volcánica, lo que hemos de destacar es el hecho de que el sábado se produjo un derrumbamiento en el cono del volcán que dio lugar a la salida masiva de materiales. Incluso se afirma que en algunos medios que había algunas rocas del tamaño de tres pisos, un poco exagerado parece, pero bastante grandes también tenían que ser, y que esto acabó destruyendo lo que quedaba del barrio de Todoque, y que esa colada al norte de las anteriores continúa su camino hacia el mar, y que probablemente, si no llegó ya durante la noche, pues llegará probablemente quizá durante el día de hoy a desembocar en el mar y formar un nuevo delta lábico o isla baja, como ahora se han empeñado en decir, en una nueva fajana, ¿no? En cualquier caso, la cantidad de hectáreas de terreno que han quedado sepultadas pasa bastante de las 500 hectáreas, son 525 hectáreas y suma 28 a las del sábado, es decir, estamos hablando de cifras de ayer, ¿no? La anchura máxima del frente de colada está por encima de los 1500 metros y las edificaciones destruidas, aunque no hay una cuantificación muy reciente, son 1.281, de las cuales la mayor parte están definitivamente destruidas por completo y quedan 95 parcialmente tocadas. Por otra parte, se multiplican los seísmos que se están dando a profundidades superiores a los 10 kilómetros y en algún caso a 20 kilómetros o 35 kilómetros y que continúa aumentando su magnitud. La preocupación del vecindario ha hecho que el comité científico tenga que hacer charlas a los vecinos, tanto de Mazo como de Fuencaliente, para explicarles cuál es la situación y cómo las previsiones no son que en esa zona haya aparezca una nueva boca volcánica y que la profundidad a la que se están dando los seísmos no parece que indique que próximamente pueda abrirse algo así. Esa es la situación. Lo que sí que parece preocupante, aunque se esté fuera del área de exclusión establecida, de unos 2 kilómetros y algo alrededor de las bocas eruptivas, es el hecho de que siga habiendo gases, de que pueden quedarse acumulados según la situación meteorológica y de que lo que se recomienda igual en algún momento puede no ser suficiente. Sería conveniente que en el caso de aumento rápido de la toxicidad de los gases se pudiese recibir aviso por parte de toda la población para tomar las medidas más adecuadas, que no creemos que sean simplemente colocarse las mascarillas FP2 o FP3 o cerrarse en casa, sino que igual puede en algún momento considerarse necesidad de evacuación rápida y masiva de la población que pueda quedar afectada. Y eso habría que verlo también, o por lo menos tomarlo en consideración para, en caso de necesidad, tener previsto lo que haya de hacerse, ¿no? Con respecto a las medidas de protección, pues bueno, hay una cantidad de medios técnicos y materiales y todo esto que ojalá sirvan para prever y para tomar las medidas necesarias en todo momento, porque en un primer momento, cuando se inició el volcán, pocas horas antes se dijo que no había riesgo y cogió desprevenida buena parte de la gente, que ni siquiera pudo llevarse en muchos casos lo más elemental desde la casa, ¿no? Y que ahora están intentando recuperar donde pueden. Por otra parte, con respecto al proyecto de ley de vivienda, no ha salido aún que conozcamos el redactado. Lo que sí que hay es que se conocen las medidas que se proponen, como por ejemplo la de dar 250 euros mensuales durante 2 años a jóvenes que necesiten alquilar vivienda y que no rebasen, me parece, la cantidad de 20 y algo mil euros anuales de sueldo, ¿no? Parece aparentemente y en primer lugar una buena medida, pero realmente es 250 euros que van de más a los tenedores de vivienda en lugar de garantizar a los jóvenes que tienen una vivienda en alquiler de carácter social. Lo que se hace es ofrecerles dinero para que accedan a la vivienda a la que puedan llegar con lo que tengan y que lo que les da el gobierno. No parece la medida más oportuna ni más apropiada, y es simplemente transferir recursos a los empresarios de este negocio especulativo, que es el acumular viviendas vacías para hacer que aumenten los precios, que es exactamente lo que está pasando y lo que ha pasado desde que se empezó con la vivienda vacacional, o lo que ha pasado desde que los fondos buitres han decidido que es un buen negocio acumular cantidad de viviendas vacías para luego obligar al aumento de precios. Y ese es el hecho, de verdad, la acumulación de viviendas para obligar al aumento de precios, y realmente lo que está ocurriendo es que hay muchas viviendas vacías y mucha gente necesitando vivienda. El proyecto de ley, tal como se presenta así, habrá que esperar a que esté redactado definitivo y salga, no parece el más adecuado para resolver el problema de la vivienda en España. El más adecuado, más rápido y con más efecto sobre el conjunto de la población y sobre los precios, sería el que a los bancos a los que se les ha dejado dinero para reflotarse, pues pagasen con las viviendas que tienen acumuladas después de tanto desahucio y de tanto fracaso de promociones inmobiliarias que los bancos han quedado ya pues con esas promociones, ¿no? Y eso sería la medida más adecuada para tener rápidamente un parque de viviendas que pudiese ponerse en alquiler, y no lo de la historia esta de que en cada promoción el 30% de la vivienda sean de alquiler social, que parece algo que no se dará en ningún caso y que además el empresariado aumentará la presión sobre el gobierno para que no tome ninguna medida seria, ¿no? Como lo que está haciendo en relación a las eléctricas, que están enfrentando al gobierno y manteniendo los precios altos de la electricidad a base de subastas sobre los precios más altos de la que se produce, ¿no? Ese es el hecho, ¿no? Y así, pues no hay medida que valga para mejorar la situación de la gran parte de la población que sufre el hecho de tener una luz cada vez más cara, que en invierno aumentará más el precio, y de tener más dificultades para adquirir vivienda, que quien saque el salario mínimo interprofesional, si dependiese de un solo salario, jamás tendría vivienda, o en muy pocos lugares podría tener vivienda en áreas urbanas. Por otra parte, con respecto a los servicios sociales en Canarias, críticas que son más o menos acertadas del PP, precisamente del PP, que no hace nada cuando está gobernando por promover la atención social al gobierno de Canarias y al gobierno del Estado por la situación de el ingreso mínimo vital, que lo han alcanzado 17.000 unidades familiares o 17.000 unidades de gasto, como se quiera llamar, y hay 108.000 peticiones que prácticamente todas han sido desoídas. Por otra parte, con respecto a la atención domiciliaria, que algo que se dice es que va muy atrasada y que en septiembre se ha cerrado con 100 personas a las que se atiende por parte de la Consejería de Educación, digo de Educación, de Sanidad, de Derechos Sociales. Bien, es verdad que hay ayuntamientos que prestan este servicio, pero no hay una conexión, una coordinación, y hasta ahora las ofertas que ha realizado la Consejería de Derechos Sociales para hacer coordinadamente este servicio, es decir, ellos ofrecer los fondos necesarios, pues resulta que lo han hecho de tal manera que muchos ayuntamientos no han podido acceder por las dificultades y la rapidez con que se quería tramitar este asunto. Y ahí estamos, con unos derechos sociales que no se cumplen, un ingreso mínimo vital que no llega y unos catálogos de servicios que tampoco existen, y aunque estén en los catálogos. Esa es la situación. Y habrá que ver cómo se remedia en algún momento, que no sea muy tarde, porque se están muriendo las personas que lo piden sin haberlo recibido nunca. Con esto acabamos por hoy. Buenos días.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
QPH Radio. Historia de Canarias.
El corsario Drake en La Palma, La Gomera y El Hierro. El rey Don Felipe envió un nuevo ingeniero para dirigir y adelantar las fortificaciones insulares, al cremonés Leonardo Torriani, sobrino del famoso Juanero, ingeniero del emperador. Llegó a Santa Cruz de La Palma en 1584 con especial encargo de dirigir la construcción de su muelle. En Santa Cruz de La Palma se encontraba en 1585 cuando la isla sintió en su seno y en sus costas la presencia de sus dos más terribles enemigos, volcanes y piratas. En mayo comenzaron los movimientos sísmicos que se mantuvieron casi ininterrumpidamente hasta finales de junio, en que se inició la expulsión de lava del famoso volcán de los Llanos. Esta dramática erupción fue presenciada por Torriani con tal interés que por tres veces estuvo a punto de morir con Plinio, según él mismo dice. Gran parte de la agricultura palmera quedó destruida. Apenas apagado el volcán, Francis Drake, el más temible de los corsarios, se presentó para asolar las costas de la isla, de antemano asolada y atemorizada por la naturaleza. Drake había pasado por las islas en 1567 con John Hacking, a quien abandonó antes de presentarse frente a San Juan de Ulúa. De 1570 a 1580, emancipado, había emprendido diferentes expediciones hacia las islas occidentales, donde se había apoderado de varias naves españolas. Había saqueado la Villa Rica de Veracruz y se había introducido en Panamá para esperar las recuas que llevaban el oro peruano hacia nombre de Dios. En 1577 había dado la vuelta al mundo con ayuda de ciertos pilotos portugueses y españoles, saqueado naves españolas y las poblaciones de Huapulco y Acapulco. A la vuelta de este viaje, la reina de Inglaterra lo honró de tal modo que con ello arrojó definitivamente la máscara de pacíficas relaciones con que hasta entonces entretenía a Felipe II. En 1585, Drake, después de haber saqueado las costas gallegas, desembarcó en Lanzarote y Fuerteventura y reunió sus 29 navíos en La Graciosa, que con el islote de Lobo ha sido siempre punto de cita de casi todos los corsarios que han visitado las islas. Desde allí, con sus 29 velas, se acercó al puerto de la isleta con intención de atacar la fortaleza y desembarcar. Pero unas islas habían prevenido a otras. Cuando la escuadra inglesa fondeó, don Tomás de Cangas, gobernador de Capitán General de Gran Canaria, tenía dispuestas sus milicias en la marina, sus artilleros distribuidos en fortaleza, fuerte y fortines, y sus culebrinas enfiladas hacia el mar. La ciudad, recientemente fortificada, presentaba a los invasores una primera línea de trincheras cavadas a la misma lengua del mar, lejos aún de las murallas. La fuerza desplegada intimidó a Drake, que alzó vela y marchó hacia La Palma. En sus proximidades dividió su escuadra y se presentó simultáneamente ante Santa Cruz y Tazacorte, con objeto de partir en dos la resistencia de los palmeros. El Bonaventure, navío almirante, se acercó demasiado a la playa de la ciudad y recibió los tiros del fuerte de San Miguel. Entonces, como el viento impidiese a los navíos una rápida retirada, Drake ordenó desembarcar en la playa de Bajamar. Cuando se acercaba a tierra, la artillería de San Miguel y los cañones de campo de las milicias impidieron el avance de las lanchas. Drake, ante las dificultades del desembarco, la fortificación de la ciudad, la enconada defensa y el peligro de sus barcos cogidos entre los vientos y la artillería y dañados a mansalva cuando acudieron en socorro de su almiranta, zarpó hacia el sur y pretendió entrar en San Sebastián de la Gomera. Cañoneado por la torre, hubo de partir hacia el Hierro, sin haberse provisto de las 1000 botas de vino de Malvasía que necesitaba para sus hombres. En las playas del Hierro desembarcó con 3000 hombres, a quien ejercitó en tierra durante día y medio. Cuando pensaba tomar la villa de Valverde, una fuerte borrasca le obligó a desembarcar para separar sus naves de la tierra. Entonces se dirigió de nuevo a Santa Cruz de La Palma. Los ruegos de sus capitanes y un viento favorable hacia el camino de América lo empujaron a abandonar las islas sin la codicia provisión de vino. Por todas partes sembró muerte, fuego y destrucción y esclavitud. Ante él pereció nuevamente Santiago de Cabo Verde, pereció Santo Domingo, fue incendiada Cartagena de India. Solo la resistencia de La Habana corrió a parejas con la defensa de las ciudades canarias. Ante tales ataques, ante tantas armadas favorecidas por la misma reina de Inglaterra, Don Felipe II se vio obligado a preparar una gran expedición para invadir Gran Bretaña. Este intento de invasión alejó de las costas canarias las grandes formaciones inglesas. Solo casos aislados de débiles piratas ingleses, amparados en la astucia, se registran en la historia de las islas durante 1586. Así, un pirata incógnito hizo aguada en La Gomera, apresó a un pescador en Arinaga y, pilotado por un comerciante inglés de la ciudad, se apoderó de noche de un navío que cargaba mercancías en el puerto de la isleta. Pero los canarios improvisaron una armadilla a la mañana siguiente y lo obligaron a abandonar su presa al pretender tomar agua en Maspaloma. Un grupo de pastores se lo impidió, libertó al pescador de Arinaga y apresó a un marinero británico. Por la misma época, otros piratas desembarcaron en la costa de Adeje, se apoderaron del pueblo, saquearon el ingenio de los Pontes, profanaron las iglesias y se retiraron a sus naves sin hallar oposición, pues todos los habitantes se habían refugiado en el interior de la casa fuerte. En realidad, parecía que la fortaleza de Adeje había sido fabricada solamente para dar asilo e impunidad a los piratas.
QPH Radio. Medio ambiente.
Existen aves que por su coloración, tamaño, habilidades o resistencia causan especial admiración al mundo científico y ornitológico. Debe ser una de estas características las que nos llamó la atención para conocer un poquito más acerca de nuestro protagonista, el alcaudón real, Lanius meridionalis. Aunque actualmente se debate su taxonomía, lo que sí está claro es que este paseriforme de 25 centímetros de longitud es una de las especies más singulares de entre las que se pueden encontrar en nuestro país. El motivo de ello es su capacidad para capturar y empalar a sus presas en arbustos o alambres de espinas, que le permite compensar la carencia de garras potentes y pico curvado y robusto presentes en las verdaderas rapaces diurnas. Debido a sus preferencias por hábitats abiertos y la intensificación de la agricultura, su población en España presenta una disminución del 62% desde 1998. Por este motivo, es importante seguir ahondando en su conocimiento y en la importancia de su conservación. Para ello, los investigadores José Manuel Caballero, Alfonso Balmori de la Puente, Teresa Calderón, Iván de la Calle y Alfonso Balmori llevaron a cabo un pequeño trabajo que finalizó con la publicación de este artículo, que lleva por título El alcaudón real como depredador de reptiles en la isla de Gran Canaria y una comparación entre las tasas de depredación de la isla y el continente. En las Islas Canarias podemos encontrar una subespecie propia del archipiélago de este pequeño ave, el alcaudón real. Su nombre científico, Lanius meridionalis coenigi. Sabemos que las islas también presentan unas condiciones propias donde los reptiles han evolucionado hasta dar lugar a una gran diversidad de especies endémicas y donde las aves son uno de sus principales depredadores. Pero nos hacemos dos preguntas. ¿Cómo de importante es esta relación? ¿Y es igual la depredación en islas que en territorios continentales? Para ello, durante el año 2016, muestreamos un entorno costero en el municipio de Agüímez, en el sureste de la isla de Gran Canaria. El objetivo era localizar empalamientos llevados a cabo por el alcaudón y describir la dieta de la especie en esta isla que se desconocía hasta ese momento. Durante 21 jornadas de campo logramos identificar y determinar 64 empalamientos que empezaron a mostrar resultados interesantes. En primer lugar, pudimos dar respuesta a la primera de las preguntas que nos hacíamos sobre las especies de las que se alimentaba el alcaudón, demostrando que esta especie tiene un claro carácter oportunista. Pudimos verificar que un porcentaje elevado, un 89% de las presas del alcaudón en la isla de Gran Canaria, está conformado por las siguientes especies de reptiles: la lisa de Gran Canaria, Chalcides sexlineatus, el lagarto gigante de Gran Canaria, Gallotia estelini, el lagarto atlántico, Gallotia atlántica, y el perenquén de Wedger, el perenquén, Tarentola wedgeri. Ahora es el momento de conocer cómo de importante es esta relación entre alcaudones y reptiles y ver si esta depredación es similar en territorios insulares que continentales. Para ello lo que hicimos fue llevar a cabo una importante búsqueda bibliográfica donde recabamos un total de 21 estudios que proporcionaron información sobre empalamientos llevados a cabo por el alcaudón real, tanto en islas como en continentes. Con nuestro estudio podemos sugerir dos aspectos. El primero de ellos es que los reptiles conforman un mayor porcentaje de presas del alcaudón en los empalamientos que en otras formas de muestreo, como pueden ser las presas entregadas a nidos o las hegagrópilas. Y en segundo lugar, nos dimos cuenta que la dieta del alcaudón en las islas incluye un mayor porcentaje de reptiles que en los continentes, poniendo así en valor la importancia ecológica para esta y otras especies de la avifauna insular. Este trabajo ha sido realizado sin ninguna financiación y dedicando el tiempo libre de los investigadores, con el único objetivo de aumentar el conocimiento sobre la singular biodiversidad canaria y contribuir así a su conservación. Asimismo, este trabajo está dedicado al doctor Salvador Pérez, catedrático de zoología de la Universidad de Salamanca, quien formó a las dos generaciones de biólogos y ambientólogos autores de este manuscrito, e inculcó el interés por esta especie y muchas otras en las que fue especialista y pionero. Muchas gracias.
Hasta aquí, Medio Ambiente, QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
La hora de la laicidad, la hora de toda la ciudadanía. Europa Laica en Sintonía es una emisión mensual desarrollada por la Asociación Europa Laica en colaboración con Sintonía Laica. Este programa quiere ser un espacio de reflexión sosegada donde el sentido crítico, el rigor académico y la capacidad de análisis salen a la calle para difundir el ideal de la laicidad a todos los niveles. La libertad de conciencia y la igualdad de toda la ciudadanía sin discriminaciones es una exigencia de nuestra misma condición humana. Europa Laica en Sintonía ofrece un espacio de actualidad, pensamiento y militancia a todas las personas que quieran contribuir a construir en común una convivencia ciudadana más democrática, republicana y laica.
La verdad es que hemos asistido a hechos variopintos en la política en estos últimos tiempos en cuanto a laicidad se refiere. Me vais a permitir que destaque algunos de los que me han parecido resaltables desde el punto de vista feminista. Hace unos días se ha oído llamar bruja a una diputada que estaba en la tribuna del Congreso porque tuvo la osadía de defender la ley que pretende penalizar el acoso al que se somete a las mujeres que acuden por diferentes motivos y razones a una clínica para ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Este insulto no es una ofensa o una mofa. Al proferirlo en la casa donde reside la soberanía popular, ese improperio se convierte en una injuria que atenta contra la dignidad, el honor y la credibilidad de una persona. Una diputada que representa al pueblo que libre y democráticamente la ha elegido. Tanto más cuanto quien pronuncia tamaño improperio es un señor juez. Porque no es un insulto baladí. Es un calificativo empleado por las religiones para demonizar a las mujeres. Y no es ninguna tontería sin importancia, porque a las mujeres acusadas de brujas se las quemaba en la hoguera. Este asunto viene de lejos, porque ya en el Antiguo Testamento se ordenaba que a las brujas se las condenase a muerte. Platón, figura central de la filosofía, también sostenía que a las personas que usan la brujería se las debería aplicar igual sanción. Sin duda alguna, una de las páginas más vergonzosas de la historia de la humanidad fue la denominada caza de brujas que estalló con singular fuerza entre los siglos XVI y XVII. La locura colectiva provocada fue causa de la muerte de centenares de miles de víctimas inocentes, sobre todo en las zonas rurales donde la ignorancia alimentaba todo tipo de supersticiones. Pero la caza de brujas no puede verse como un simple ejemplo de supersticiones rurales y religiosas. Es un elemento fundacional del capitalismo que supone el nacimiento de la mujer sumisa y domesticada. La filósofa y feminista Silvia Federici avisa de que vivimos una nueva caza de brujas. Su teoría es que está vinculada al desarrollo capitalista, a la actual globalización y a la crisis. Según ella, la caza de brujas contribuyó a destruir el poder social de la mujer y a desvalorizarla como sujeto. Fue el movimiento de liberación de la mujer de los años 70 el que reavivó el interés por la caza de brujas. Las feministas se dieron cuenta de que se trataba de un fenómeno muy importante que había dado forma a la posición de las mujeres en los siglos venideros y se identificaban con el destino de las brujas como mujeres que fueron perseguidas por resistirse al poder de la Iglesia y el Estado. Hoy en día, ¿de qué se les acusa exactamente? ¿Por qué se las persigue y castiga? Pues porque este fenómeno está muy conectado con procesos de globalización y con el despojo de la tierra para su privatización. No en vano, muchas de las mujeres que han sido asesinadas en los últimos tiempos son mujeres activistas como Berta Cáceres, mujeres indígenas que defienden la tierra, defienden a su comunidad de la destrucción capitalista. Casualmente, la caza de brujas empieza en el mismo periodo que los ajustes estructurales, que son un proceso económico de acercamiento de recursos, de destrucción del régimen comunitario y de empobrecimiento de las masas. En paralelo, se produce la llegada masiva de las sectas fundamentalistas cristianas con su visión ultraconservadora de la religión. Además, esta persecución también está conectada a la destrucción de los sistemas de salud causada por las políticas económicas de recortes. Ya nos va sonando a situaciones que podemos identificar en nuestro entorno más cercano, ¿no? De las palabras se pasa a los rezos y luego a los hechos. Es decir, que cuando se dice algo repetidamente como una consigna política es por algo, no es inocente. Como tampoco lo es la otra escena esperpéntica que se ha presenciado en el pleno del Ayuntamiento de Córdoba. Ante una moción que pretendía condenar el acoso a las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo, así como eliminar las subvenciones a entidades que promueven este hostigamiento a las puertas de las clínicas, algo lógico, la también edil portavoz del partido de ultraderecha ha defendido su libertad con un argumento tan peregrino como rezar un Ave María. Sí, sí, ahora pagamos un sueldo público a estos políticos por rezar. Lo dicho, de la palabra se pasa a los rezos y luego a los hechos. Estos grupos tan fanatizados que violentan a las mujeres defienden a su vez el derecho de los médicos para no practicar este tipo de intervenciones, aludiendo a su objeción de conciencia. Pero es que el derecho individual a objetar de los médicos no puede limitar la prestación de servicio porque también es un derecho del paciente. Es cierto que la objeción de conciencia es un derecho reconocido de los médicos, sí, pero de cada uno de ellos de forma individual, no es un derecho colectivo y su ejercicio no puede menoscabar el acceso y la calidad asistencial de la prestación, así lo especifica la ley además. Los defensores de la Constitución deberían saber que la Constitución española reconoce en su artículo 43.1 el derecho a la protección de la salud como principio rector de la política social y económica. Ahora analicemos. Todas estas noticias tienen algo en común. Las intervenciones públicas de estas personas siguen los postulados de la religión que profesan. Naturalmente, como personas a título individual, tienen derecho a tener sus ideas, su fe y su libertad ideológica y religiosa. Es más, la Constitución les ampara, pero no puede aceptarse que en calidad de servidores públicos pongan por encima sus creencias al bienestar de la comunidad. Dice la diputada Macarena Olona que rezar no es acosar y define al Ejecutivo actual como el gobierno de la muerte, nada menos. Según ella es porque el gobierno no quiere que un niño tenga la última oportunidad, obviando que en estos casos se trata de un feto. Niños y niñas son los menores no acompañados a quienes no paran de criminalizar. Señora Olona, muerte es la que les espera a miles de personas inmigrantes abandonadas a su suerte en medio del mar y a los refugiados hacinados en campos de concentración a la espera de una vida mejor. La suya es una forma muy hipócrita de defender la vida. Ni en sus mejores sueños el nacionalcatolicismo se podía imaginar que 43 años después de la dictadura se acabaría rezando el rosario en el hemiciclo. Estas injerencias de la religión en los asuntos de Estado, que se van haciendo visibles con total normalidad, se materializan en las últimas noticias sobre las ayudas a los damnificados por el desastre del volcán. Una caterva de opinadores nos ilustran de la misión tan misericordiosa del ínclito Padre Ángel. ¿Cómo no? Se ha desplazado a la isla, ha sido recibido por las autoridades y ha tenido una cobertura mediática importantísima. Pienso sinceramente que ante una tragedia de esta naturaleza es el Estado quien debe responder ante las necesidades de los damnificados. La solidaridad de las personas es muy loable y puede ayudar, pero no sustituir la obligación que tienen las administraciones. ¿Estamos seguros de que queremos un Estado que aplique caridad en lugar de justicia social? Yo creo que es hora ya de derogar el concordato.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Hola, buenos días. Entiendo que para nosotros como agricultores y ganaderos es una responsabilidad el estar aquí. Este proyecto representa que se va a poner agua, más agua, a disposición de los agricultores en lugares como Chile. Hay que recordar que el año pasado estábamos como locos los agricultores buscando a dónde había recursos para salvar los árboles que ya estaban en la cuenca. Porque como ustedes bien saben, se producen ciclos de escasez de lluvia, de sequía, de 4 o 5 años que se agravan y después llueve un poco, a veces tarda un poco más o un poco menos. Y le voy a decir algo que es una obviedad, pero así es, sin agua no hay agricultura. Y poner agua ahí arriba implica que lo que hay se mantiene y se puede aspirar a ampliar la agricultura y la ganadería. Necesitamos agricultores y ganaderos para parar como dique contra el desierto que avanza. Y no puede haber agricultura si no hay agua. En ese sentido, un dato para la reflexión. Hace 60 años, en Gran Canaria teníamos 35.000 hectáreas de cultivo. Hoy apenas tenemos 10.000. ¿Y por qué eso? En parte, entre otras cosas, hay más factores, pero entre otros, la escasez de agua ha hallado gente del campo. Nuestras prácticas tradicionales, el pastoreo, la transhumancia, los animales, aplicar las normas europeas que tenemos de bienestar animal, para eso hace falta agua. Y el agua la necesitamos donde pueda haber agricultura y ganadería, en esa zona. Por lo tanto, nosotros damos el respaldo a este proyecto en la parte, por lo que representa para nosotros disponer de un recurso. Teniendo el agua en Chira, sabe que del agua de Chira va Cruz Grande, de ahí riega toda la cuenca y caldera de San Bartolomé de Tirajana, de ahí se puede aspirar un poco más a Yakata y llegar hasta Tejeda. Tengan en cuenta que ahí hay 140.000 almendros. Nada más, gracias, buen día.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva. QPH Radio. Tu opinión.
Sobre las elecciones alemanas entre coaliciones y nuevos problemas. Si algo está claro en las últimas elecciones alemanas, es el deseo mayoritario de un cambio. Esto viene acompañado de un liderazgo de la socialdemocracia que no es del todo claro, porque la diferencia de votos con el Partido Demócrata Cristiano no es tan grande. Al mismo tiempo, de lo que se puede hablar es también de la dispersión del voto, de que ninguno de los partidos tiene una mayoría clara, ninguno de los partidos, tanto de izquierda como de derecha, puede mandar solo. Esa dispersión del voto puede ser positiva o puede ser negativa. Eso lo dirá el tiempo. En cualquier caso, los votos han señalado a la socialdemocracia como el líder de estas elecciones. Al menos eso es lo que parece. Y es casi inevitable un gobierno a tres colores. El rojo del Partido Socialdemócrata, el verde de los verdes y el amarillo de los liberales del FDP. La victoria clara pero no excesiva de Scholz, del SPD, inclinará con relativa seguridad la balanza hacia la llamada coalición semáforo por sus colores, antes que a la coalición Jamaica, también llamada así por sus colores, en la bandera de aquel país. Esta última, la Jamaica, tendría el color negro de los cristianos demócratas, CDU-CSU, el verde de los verdes y el amarillo de los liberales. Pero eso no es del todo probable. Un excurso histórico nos permite recordar que la bandera de Jamaica se aprobó en 1962, tras la independencia de como antigua colonia británica. Los colores jamaicanos simbolizan un cierto panafricanismo, formando una cruz de San Andrés que cruza la bandera y expresando el lema que existen las dificultades, pero la tierra es verde y el sol brilla. El color amarillo es el sol. Los colores negros se refieren a las dificultades y recuerdan el haber sido Jamaica centro del comercio de esclavos. Y el verde significa la tierra. Como se verá, estos colores no tienen nada que ver con los partidos alemanes. Pero se les llama en el vocabulario político alemán de esa manera. No obstante, haber perdido la primacía electoral y haber sufrido un resultado, el peor de su historia, los demócratas cristianos no renuncian a intentar desbancar al SPD, a los socialdemócratas. En cualquier caso, los verdes y los liberales son la clave, y esto es lo nuevo, son la clave de la gobernabilidad. Y ya han comenzado ellos, oficial y públicamente, con conversaciones bilaterales sin contar con los partidos mayoritarios, como hacían en la época anterior. Parece que van a ser ellos los que impondrán condiciones, pues sin ellos no será posible una coalición de demócratas, entre comillas, ya que antes de las elecciones y durante ellas, todos los partidos del arco parlamentario, que se llaman demócratas y que no cuestionan la democracia, se han negado a pactar con la ultraderecha del AfD, A de Alternativa para Alemania, que resulta un equivalente al Vox español. No es la CDU, sino el símbolo del euro, que forma una C con dos rayitas, digamos EuroDU, es un grafismo que ha circulado especialmente entre la juventud. Y en el metro y en los buses se puede ver a más de un joven que lleva la máscara anti-COVID y ese CDU bien tachado en rojo, como repudiando la política y corrupción de varios políticos de la CDU y sus complicidades con las grandes compañías y las puertas giratorias. Los gráficos electorales nos muestran cómo los partidos han subido o cómo los partidos han bajado. El que más ha perdido, casi para quedar fuera del arco parlamentario ha sido el de los Linke, el de las izquierdas. En general, la migración del voto ha sido bien grande, siendo los beneficiados ganadores tanto los verdes como los socios y también los liberales, mientras que tanto la derecha como la extrema derecha han perdido. Y asimismo, como dijimos, sin llegar a desaparecer, los de la izquierda Linke. Viendo la presencia en los medios públicos y privados de comunicación, se ha podido ver una masiva presencia de los partidos que han aumentado sus votos y casi un absoluto silenciamiento del partido Die Linke, la izquierda. Y eso no puede ser casualidad. La coalición Jamaica estuvo en la mesa en el año 2017, pero fue rechazada por el Partido Liberal, que no aceptó como coaliado al Partido Verde. La entonces reducida victoria de la Merkel y el mal resultado de los socialdemócratas llevaron a la canciller alemana a sentarse a la mesa con los verdes, pero Lindner, que era el jefe de los liberales, vendía su acuerdo a un precio demasiado alto. Y no se quedó a lo que podía haber sido un banquete. Y acabó convirtiéndose para los liberales en casi un postre funerario. La gran coalición, como solución de emergencia, se plantea esta pregunta. Numéricamente no se puede descartar. No se puede descartar que se repita la gran coalición socialdemócrata y los negros cristianos demócratas. Pero sería en todo caso una solución de emergencia, como ya sucedió hace 4 años, pero esta vez como vomitivo. Si Laschet, que es el líder presentado por la CDU, junto a la más conservadora cristiana socialdemocracia, cristiano social de Baviera, que son más derechistas que el resto de los cristianos demócratas, si accedieran a eso, cambiaría algo esencial de cara tanto al presente como de cara al futuro. Esta coalición sería presidida por Scholz y la socialdemocracia. La pregunta de cómo han votado los alemanes de origen migratorio. Hay poquísimos datos científicamente comprobados del comportamiento electoral de los nuevos alemanes, llamando nuevos a los que se han integrado en los últimos años y han adquirido el pasaporte alemán. Entre el año 2015 y el 2019, la Fundación Konrad Adenauer de los cristianos demócratas ha realizado 2 estudios en cuyo punto de mira estaban 3 grandes grupos de migrantes. Los de origen turco, 2.800.000. Los de origen ruso, 1.400.000. Y de los raíces, los emigrantes de raíces polacas, 2.200.000. En estos grupos aparecen resultados relativamente constantes. Así, en uno de los citados estudios, se ve que los Spätaussiedler, así se les llama a los emigrantes tardíos de origen alemán del este de Europa, especialmente los de Rusia, votan mayoritariamente por la derecha cristiano-demócrata o la extrema derecha de la Alternativa para Alemania. Mientras que los de origen turco se inclinan por la izquierda, especialmente por los socialdemócratas. Pero en los años estudiados, muchos cambiaron del CDU al AfD, es decir, de la cristiano-democracia a la extrema derecha. Y los turcos, por decirlo así, los de origen turco, no permanecieron fieles a la socialdemocracia, votando parcialmente por los cristianos demócratas, mientras que los de origen polaco se inclinaron sobre todo por los verdes. Naturalmente, estos estudios no son indicativos del año 2021, pero dan una idea del comportamiento grupal migrante. Sobre la supervivencia parlamentaria de la Linke. En cualquier caso, la alegría en las filas socialdemócratas es muy grande, aunque la formación de gobierno todavía sea incierta. La cristiano-democracia, después de largos años presidiendo los gobiernos, 16 años, ha decaído a sus peores resultados al ausentarse la respetada y al mismo tiempo denostada Angela Merkel. Laschet y sus amigos CDU-tenientes se aferran desesperadamente a la posibilidad de permanecer en asientos ministeriales y gobernar pese al ambiente político que desea y se expresa por un cambio. Pero eso no está en sus manos, por muchas concesiones que hagan a los antes citados verdes, ya que el salto de trampolín tiene que tener una red de seguridad protectora, y ese salto es demasiado arriesgado para los que financian y dan dinero a los del CDU para mantenerse fuera de una política más ecológica. Si Laschet, cristiano demócrata, y sus amigos se aferran al poder, ha habido un partido que ha estado a punto de desaparecer, como decíamos antes, del arco parlamentario, al quedar por debajo del obligatorio 5%, y es el partido de la izquierda, Die Linke. Si ha permanecido en el Parlamento, ha sido gracias a las normas electorales alemanas que permiten que se anule la cláusula del 5% si tal partido tiene 3 mandatos directos. Berlín es una ciudad que acaba de aprobar mayoritariamente un referéndum para expropiar a las grandes inmobiliarias de los grandes complejos de edificios comprados a bajo precio en el pasado por los fondos buitres. Y es ese mismo electorado berlinés el que ha elegido al célebre diputado Gregor Gysi y a Gesine Löhr por mandato directo. Y en Leipzig, Sören Pellmann, también por Die Linke, ha podido revalidar su mandato. Hay que saber que de los 598 diputados federales, al menos 299 son elegidos por los círculos electorales, Wahlkreisen en alemán. En las elecciones federales, los votantes tienen 2 votos, según el sistema alemán. El primer voto y el segundo voto. Con el primer voto se elige directamente y los candidatos que en un círculo electoral, Wahlkreis, tengan mayoría de votos del llamado primer voto han sido elegidos. Han obtenido del mandato directo su escaño. Para la fuerza en el Parlamento es determinado el llamado segundo voto y de la suma total de un partido se restarán luego los diputados directos y solo los elegidos restantes se adjudicarán a la lista y bancada parlamentaria de dicho partido. La suma del segundo voto dará como resultado la fuerza de que dispone tal partido en el Parlamento de la República Federal. O sea, la guillotina del 5% no ha afectado al partido Die Linke gracias a haber obtenido los 3 diputados directos que anulan la cláusula del 5%. Pero el aire producido por la caída del 4,9 ha rozado su cuello recordando que tienen que modificar tanto su comportamiento de peleas públicas contra la Sarah Wagenknecht como menguar un tanto sus visiones moralistas, que perdieron de vista al conjunto del electorado con un lenguaje alejado de las masas votantes. Recordemos que en las últimas páginas del Spiegel, la célebre revista alemana, una de las que encabezan la lista de Linke, Janine Wissler, ha dicho que han ido a las elecciones con demasiadas voces. Eso puede ser verdad, pero hay que tener en cuenta que lo que más les ha perjudicado no es tanto tener muchas voces, sino que han sido discrepantes entre sí y que han habido muchos ataques a la Sara Wagenknecht. Y hay que recordar que esta señora ha sido elegida y que en su libro, que ha sido un gran éxito, ha sido uno de los bestsellers, el libro de la Sara Wagenknecht, en el que hacía crítica sobre una determinada inclinación del partido de Linke hacia los extremos de minorías que no significan mucho a la hora del voto de la mayoría electoral, como son los problemas de determinadas tendencias sexuales, que está muy bien para proteger a esas minorías, pero que a la gran mayoría le es totalmente indiferente y están más preocupados por su futuro social y económico. Esto no hay que atribuirlo a la Sara Wagenknecht, la pérdida de votos, sino que hay que atribuirlo a que no se ha hecho bien la campaña de izquierda. Y claro está que los medios publicitarios han ignorado casi totalmente a la izquierda, poniendo en primer plano a los verdes, a los liberales, a los cristianos demócratas y a los socialdemócratas. Y todos haciendo fui al partido de izquierda, lo cual ha influido lógicamente en el comportamiento electoral. Pero volvamos a que el conjunto del electorado quiere que se le pongan las cosas claras, en un panorama en que hay pocas cosas claras. Y por eso hay que elegir muy bien el lenguaje con el que uno se dirige a las masas votantes. Y esto último puede ser de aplicación no solo en Alemania, sino a ciertos discursos en España de Unidas Podemos, como cuando algunos hablan preferentemente de niños, niñas, niñes, descuidando o poniendo en segundo plano los problemas candentes de las mayorías sociales. Eso es un hándicap que no se puede evitar. Hay que hablar claro a las grandes masas. Y después de ganar las elecciones, entonces se pueden hacer políticas adecuadas. Pero hablando a la gente en el lenguaje que entiende.
Fue tu opinión.